Primer punto A, estadio de oradores inscritos con antelación en secretaría, uno por bancada. ¿Quién está inscrito?
Tiene la palabra el diputado Jorge Brites.
Buen día, presidente y colegas. A raíz de las iniciativas que venimos trabajando, presidente, y las audiencias públicas que tuvimos acá con los médicos, investigadores y testimonios, es que presenté el proyecto de instar a la creación de una comisión investigativa con respecto al dióxido de cloro, presidente. Terapias integradas que sumen y ayuden a combatir esta pandemia. Nosotros venimos trabajando ya hace tiempo y venimos haciendo un seguimiento. Es algo que se viene ya estudiando en diferentes otros países y nosotros tampoco podemos estar ajenos. También estuve hablando con un homeópata paraguayo, presidente, científico con nuestras plantas medicinales, con nuestras propiedades medicinales, que también quieren comentar con el tema del fortalecimiento del sistema inmunológico, que es una herencia que nosotros tenemos. Con los guaraníes. También estuvimos hablando con varios otros médicos de diferentes países que participaron también en esta audiencia pública y en estos debates. A raíz de eso también, presidente, entregué una nota al ministro de Salud solicitando una audiencia si cuál es su posición con respecto a la obligatoriedad de la vacuna. Si el ministro en un momento dado va a obligar o no va a obligar, porque nosotros necesitamos saber para darle tranquilidad a un sector de la población paraguaya, a la cual represento, presidente. Entonces, le insto y le pido de esta manera independiente esa reunión con el ministro para ver qué acciones tomar de acuerdo a su respuesta. Nosotros siempre venimos velando por el respeto a la Constitución Nacional, a los derechos humanos, a las garantías constitucionales. Algunos tienen una posición inclusive de que supuestamente una dictadura sanitaria va a estar sobre encima de la Constitución Nacional, lo cual no es cierto, presidente. Y nosotros vamos a restablecer el Estado de Derecho que viene surgiendo en nuestro país. Acá, visto que no soy yo lo que estoy inventando, Japón suspende nuevos lotes de vacuna anti-COVID moderna, 1,5 millones de vacunas suspendidas por encontrar sustancias raras. Y acá tengo en mi documento otro, el cual hay una persecución a los docentes que no quieren vacunarse, presidente. Así que seguimos denunciando la persecución que se realiza en los distintos ministerios del Ejecutivo. Le digo a los ministros del presidente Mario Addo Benítez que respeten la Constitución Nacional y que dejen de perseguir a los funcionarios públicos que no se quieren vacunar, que dejen de querer amenazarle de despedirle o de cambiarlo, de trasladarle. Ningún ministerio de nuestro país tiene que ser objeto de una inquisición, de una persecución, de una represalia por algo que un ciudadano tiene el derecho de decidir, presidente, con el consentimiento, con el respeto a la dignidad humana, sin problema. Vamos a dialogar, vamos a hablar, nos pueden presentar sin problema, pero no vamos a admitir una obligatoriedad, una coerción. Ahí visto que el ministro Julio Borba dijo de que va a salir a cazarle a la gente. Yo quiero que él aclare eso. Porque si él va a salir a cazarle, a clavarle al pueblo paraguayo, nosotros vamos a salir a cazarle a este ministro para hacerle volar del Ministerio de Salud. Ministro de Salud, usted se decide si va a apoyar la obligatoriedad de la vacuna o va a respetar el derecho y la Constitución Nacional al pueblo paraguayo o le declaramos la guerra, presidente. Ministro, como lo hicimos en su momento dado con Mazzoleni. Sigo instando, presidente, al respeto del Estado de Derecho, a la Constitución Nacional, a los derechos humanos, a la Comisión Internacional de Bioética. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Nazario Rojas.
Presidente, como diputado nacional tengo un compromiso moral de buscar la reivindicación social, cultural e histórica de mi departamento y de todo el país. Como promesa que he hecho conmigo mismo y en especial con el pueblo cordillerano, alzo mi voz de protesta e indignación ante el avance de una novela producida por nuestros vecinos brasileños de nombre En los tiempos del emperador, que lamentablemente buscan confundir al mundo entero de tan cobarde y miserable genocidio que cometieron contra el pueblo paraguayo, queriendo mancillar el heroísmo y el honor de nuestros héroes patrios. Es por eso, estimados colegas, no podemos quedarnos de brazos cruzados, sino que debemos enaltecer nuestras figuras patrias, como así también los sitios históricos que buscan parte de nuestra memoria para que nuestros hijos y nietos sigan la verdadera historia. Quiero resaltar que en Cordillera sucedieron los acontecimientos más atroces de la Guerra de la Triple Alianza, citando a algunas de ellas: la batalla de Caguirú, el asesinato y la incineración de niños, mujeres, heridas en la contienda de Acostañú, la toma por asalto y quema del hospital de Piribebuy con hombres, mujeres, niños malheridos, doctores y enfermeras. El día de hoy quiero mencionar en especial un sitio histórico del departamento de Cordillera, con mucho contenido cultural que hace mérito a que sea reivindicado a ser una de las últimas resistencias del Mariscal López y el ejército paraguayo en el fuerte de Gasorú, que se encuentra ubicado a 10 kilómetros de Santa Elena y a pocos kilómetros del Bocayatú y el Iabú, en el departamento más arriba mencionado. Ante lo expuesto, quiero hacer una pequeña breve reseña histórica. Según informaciones, existe un mapa donde se encuentra una cruz que indica del noreste al oeste tres fosas en donde se encuentran libras esterlinas que fueron aseguradas el 18 de agosto de 1869 por el general Bernardino Caballero con Pedro Falcón, quien fuera padre de José Falcón, y le pido a la sala técnica que pase el lugar histórico. Ese es sobre el río Iagüí. Ahí se entra en el fortín. Ese es el fuerte de Gasorú. Ese es uno de los pozos. Y ese es el cuartel del general Bernardino Caballero. También es importante mencionar que el señor José Falcón, en aquel entonces director del Tesoro, en su informe mencionaba que el citado fuerte fueron depositados oros, joyas, fibras esterlinas en más de 7 fosas, cuyo mapa se posee, y hay estos documentos, se encuentran en la Municipalidad de San José Obrero. Además, en este citado fuerte se vio uno de los ascensos más importantes en plena guerra realizada por el propio Mariscal López, ante unos pocos 400 hombres heridos, hambrientos, marchando con sus blancos jirapos. En ese entonces, el mariscal nombró al coronel Bernardino Caballero como nuevo general del ejército, como así también sucesor del mismo, y en fin que sea quien dirija la patria ante su eventual ausencia o muerte. Y lo decía con esos términos. Aquí presento al general Bernardino Caballero, digno de heroísmo y hermandad, de soldado como vosotros, ha llegado a la más alta instancia del ejército paraguayo, primero en el peligro, último en la retirada. La patria lo tiene en él, al más gallardo de sus generales, y yo en él, al mejor de mis amigos. Esto lo decía López cuando ya marchaba para su martirologio en Cerro Corá. Y como que ya no había nada, la célebre frase del mariscal cuando decía: soldados del 40, un paso al frente, y solo el silencio de la noche y un vago suspiro de un viento nocturnal acariciaba el rostro de los que ya dormían, el sueño de la calma infinita en las trincheras, debajo de los árboles, debajo de los edificios. Ya no había nada. Entonces los poetas mismos argentinos le hacían hablar a la naturaleza por la vergüenza, por esa guerra de la vergüenza. En tanto el Aquidabán mugía a la distancia, decían, entre rocas milenarias arrastraban de los ríos rumorosos a los mares profundos el alarido de protesta con que se desplomaban un ideal, una raza, una patria. Presentaré un proyecto de ley para que esto sea público. No sé con qué intención hasta hoy esto está blindado. No sé con qué intención no se deja saber. El gobierno, después del golpe de Estado, ya ha expropiado 900 hectáreas en el lugar equivocado, en un terreno que no le corresponde a los sitios históricos y más sagrados de la historia de nuestro país y de la Guerra Grande. Entonces esa es, cumpliendo así con el pueblo cordillerano, lo que mi campaña política había prometido. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Celeste Amarilla.
Muy buenos días a todos los colegas. Corpus Christi, qué lindo nombre. Antes Calle Cue, departamento de Canindeyú, uno de los distritos más antiguos de Canindeyú. Fundado en 1968, abriéndose paso en la selva de la época y el barro de la tierra colorada, plantando café. Ahora ya hay una agricultura más diversificada, pero se plantaba café en la época. Se hizo distrito en 1974. Hoy, gobernada, invadida por un intendente ladrón, Vicente Riveros, ratero, robando plata del pueblo, de un pueblo pobre, de un pueblo sacrificado, que fundó Corpus Christi en el medio de la selva, donde solamente se veía una hilera de cielo entre los árboles de 3 y 4 metros de altura, conviviendo con los guayaquíes. Así comenzó Corpus Christi. Frontera con Brasil. Hoy el 60% de su población es brasilera. Y encima de aguantarle a los brasileros, viene al caso de lo que decía el colega anterior, tienen que aguantar otro intendente ratero. ¿Pero qué hicimos los paraguayos para merecer tantos delincuentes en las intendencias? Yo le digo al señor Riveros, Hoy puede comprar todos los jueces, hoy puede parar todos los juicios. Pues usted ya no va a cambiar el hecho que usted es el intendente más ladrón que tuvo Corpus Christi. Y usted no va a impedir que sus hijos, cuando pasen, la gente diga, ahí se va el hijo del ladrón. Usted es un sinvergüenza, no le dejan jurar, no le dejan asumir a la nueva intendenta, que por ley le corresponde. Ha llenado la municipalidad con sus parientes, la UOC se maneja desde su casa. Hoy sigue firmando los cheques porque el intendente puesto de facto no tiene autorización de firmar cheques porque tiene una causa pendiente con la justicia. Pero eso no se merece, Corpus Christi. Eso no se merece y le pido a la justicia electoral que intervenga ya porque están esperando desde el año 2017 con casos del intendente y la justicia electoral no hace nada. Ahora está el expediente en sus manos, ya tienen que resolver. Y no importa también que finalmente lleguen las elecciones de octubre y no se haya sustituido a este badulaque, no importa. Usted ya va a pasar a la historia de Corpus Christi como el intendente ratero. Eso es lo que va a pasar y se va a llevar una gran sorpresa en las elecciones. Y no me refiero a una sorpresa electoral. Se va a llevar una gran sorpresa en las elecciones, porque el pueblo está harto de usted, Vicente Riveros. Váyase por las buenas antes que se acabe su dinero para pagar los abogados que tendrá que pagar para que le defiendan de la cárcel. Fuerza Corpus Christi.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra en forma virtual la diputada Rocío Vallejos.
Muchas gracias, presidente. Leía un titular de hoy que dice: acuchilladas, niños dirimen sus problemas en el abasto. Acuchilladas, niños dirimen sus problemas en el abasto. Consternaba a toda la ciudadanía en estos días un homicidio en la zona del mercado de abasto, y sobre todo porque la persona sindicada como autora del hecho es una menor de 14 años de edad, que según dicen ya es una persona conocida por sus acciones en la zona. Y el detalle que quiero recalcar: una niña adicta. Todos los que están en esa zona saben que el mercado de abasto es una zona liberada en tema de drogas, así como muchos lugares de este país. A veces quiero pensar, señor presidente, que no tenemos policías, que no tenemos autoridades que deban controlar y que deban denunciar y que deban impedir esta venta descarada de drogas que destruye a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a los adultos, y destruye familias enteras. No tienen miedo estas autoridades cómplices, porque la gente no quiere denunciar, porque dicen, no vienen a hacer los procedimientos, y el denunciado es el primero que se entera. ¿Y por quién se va a enterar? Porque la autoridad le está protegiendo. ¿Acaso no tienen hijos, no tienen familia, unos billetes sucios de sangre y de muerte valen más que la vida de los niños y de los jóvenes? ¿Qué tiene que pasar para que tomemos en serio este tema de las drogas? Una niña ha cometido un homicidio. Culpa de la dejadez, de la falta de interés y de la corrupción que pulula en este país, en todos los rincones. A eso se suma otra falta de inacción. Por eso digo, a veces yo pienso que no sé dónde están las autoridades policiales. Dos accidentes de tránsito en carreras clandestinas en la zona de la autopista. Y esto no es algo nuevo, esto viene hace décadas. ¿Y dónde lo que están las autoridades que estas carreras clandestinas se siguen realizando? Si todo el mundo sabe la hora en la que se realizan y quiénes son los intervinientes, menos la autoridad. Y terminan con personas accidentadas y personas incluso que nada tenían que ver. Señor presidente, nos tienen que llevar a una profunda reflexión esta ausencia de autoridades, esta falta total de intervención. Es como que ya nos dejamos llevar por la desidia generalizada, por la falta total de liderazgo. Y como que bueno, listo, así nomás, todo luego está mal. Pero si no comenzamos a reaccionar de verdad, cuando nos demos cuenta vamos a estar en el subsuelo 10, que no sé si existe en este país. Pero estamos cada vez peor, señor presidente. El tema de las drogas es a nivel nacional. Y esta zona del abasto es una zona liberada. ¿Protegida por quién? Hay que preguntarse ahora. ¿Quién protege a estos delincuentes que destruyen niños, que destruyen jóvenes, que destruyen seres humanos? ¿Quién los protege o valen más esos billetes que la vida y la integridad de estos jóvenes? Esta pobre niña es una consecuencia de un estado ausente. 14 años y viviendo en la calle, la familia ya no quiere saber. Adicta y ahora con un antecedente de homicidio cargando sobre ella. Tenemos que ver qué es lo que está pasando y tal vez llamar a las autoridades policiales para que brinden un informe de por qué existen zonas liberadas en este país. Solamente quería hacer una reflexión sobre eso, señor presidente, porque a veces con tantos problemas parece que estas cosas como que pasan tan rápido y son más importantes cosas banales y estúpidas que lo realmente importante en este país. Muchas gracias, presidente.
Gracias, diputada. Tiene uso de la palabra el diputado Edgar Ortiz.
Hola, sí. La sala técnica le voy a agradecer por favor el tema del desalojo. Hoy amanecí, estimado colega, con una noticia de corazón partido. Alto Verá, desalojo de una propiedad de la Iglesia Católica. Imagínense, compatriotas. Y esto, ¿por qué corazón partido? Yo soy liberal. El respeto a la propiedad privada en todos los sentidos. Pero hay dirigentes sociales, entre comillas, que le miente a los compatriotas a invadir territorio propiedad privada. Y esto es corazón partido como compatriota. Díganme una cosa, la mentira de las invasiones de tierra. Más tarde o más temprano ocurre esto. Y el perjuicio es de ambos lados. El perjuicio es para el dueño de la tierra que se le invadió su tierra y al que ocupa, porque al final toda la pequeña inversión que haya podido hacer en las tierras ajenas van a ser desalojadas. Este es lo que pasa cuando tenemos supuestos dirigentes sociales y políticos que a cuenta de supuestos votos le miente a la pobre gente y no ocurre la famosa programación de comprar algunas tierras para los compatriotas. Es una lástima, esto ocurrió hoy en Alto Verá. 17 años de guerra judicial, ¿qué es lo que podemos hacer ya a esta altura? Y yo le digo como liberales, pueblo paraguayo, no se deje engañar por los sinvergüenzas que le dicen de que hay que invadir tierras. Organicemos, no, busquemos tierras que se puedan vender, pero todo con el respeto de la Constitución y las leyes. Bueno, vayamos a la segunda parte, le pido por favor un poquitito de tolerancia a mis colegas les quiero decir algo. Por favor, ahí hay una foto que envié también a la sala técnica, el tema de mi querido Partido Liberal. Hoy quiero hablar. Resulta que ahí tienen lo que la ley le autoriza, justamente hasta qué punto podemos endeudarnos los liberales. La famosa ley de financiamiento político. Y resulta que hay un señor, por eso le insto a todos mis correligionarios a comer poroto. Daya, uy, la comandá con relicuera. Porque no tenemos fósforo ni memoria. El Partido Liberal, cuando se le entregó al señor Alegre, se le entregó un partido sin deuda, con plata en caja. Y hoy estamos totalmente sobreendeudados, mucho más de lo que la ley nos permite. ¿Dónde está la plata, señor Alegre? Hoy los candidatos a concejales e intendentes van a ser totalmente abandonados a su suerte por culpa del mafioso de Efraín Alegre. Porque todos los que no están con él están con la mafia. Pero resulta que él vació nuestro partido. Sandía Pirecuesa, oye ya. La deuda del partido, más de 50 mil millones de guaraníes. Cuando el financiamiento político permite hasta 33 mil y pico de millones. Y esto le digo porque parece que los correligionarios no comemos poroto, no tenemos memoria. Nos recordamos que cuando Blas Llano fue presidente del partido, le dejó un partido organizado y con recursos sobre la mesa. Hoy estamos enfrentando unas elecciones desamparados a nuestra suerte. Ya no es igualdad de condiciones cuando entramos en estas condiciones. Y le digo, estimados compatriotas y correligionarios míos, discúlpenme, pero no soy el político que voy a esconder la mierda debajo de la sábana. Por eso, por este medio, le exijo al señor Alegre, rinda cuenta de sus actos, porque terminó el mandato, usted tiene que hacer rendición de cuenta al pueblo liberal. ¿Qué hizo los recursos? Y decirle hoy a todos los candidatos, nos queda solamente la mística y acompañarnos como liberal en estas elecciones. Una lástima. Pero le digo, pueblo liberal, coman poroto y vamos a tener fósforo para que tengan memoria y podamos elegir mejor las elecciones partidarias. Muchas gracias, estimado compatriota.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Carlos Silva.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los colegas. Bueno, verdaderamente sorprendente, lamentable la orfandad de los candidatos del Partido Liberal. Recién estuvo mencionando el diputado que me antecedió. Y es, sinceramente, uno se siente impotente ante esta situación, porque me parece que más que nunca tenemos la oportunidad de ganar la mayor cantidad de municipios como nunca, porque en este último periodo en particular, un sinnúmero de municipios han sido sujetos de investigación, de denuncias, para que inclusive sean intervenidas por la mala gestión, por hechos de corrupción que se han comprobado inclusive, pero que el directorio no pueda acompañar en cuanto a organización y logística a los candidatos, es verdaderamente lamentable. Pero bueno, veremos la forma de sortear esta situación como dirigentes que somos y como políticos, ¿verdad? Hoy, señor presidente, quiero, con ayuda de sala técnica, mostrar a los parlamentarios una situación peligrosísima que se vive en el departamento de Ñeembucú. En los últimos tiempos, el Ministerio de Obras Públicas ha sido seriamente cuestionado por la falta de control y mantenimiento de puentes en diferentes localidades. El departamento de Ñeembucú no es excepción en este sentido. Y en las imágenes que podemos ver, estamos visualizando un puente que une a la compañía Belém, al asentamiento Belém, con la compañía de Costa Rosado, Cambacuá, distritos de Tacuaras y San Juan de Ñeembucú, respectivamente. Estamos hablando de un puente de madera que, como pueden visualizar, tienen vigas rajadas, vigas que en cualquier momento pueden ceder, generar un accidente fatal para los lugareños de la zona y todos quienes transitan en ese lugar. Ahí podemos ver dos vigas principales que están rajadas. Podemos ver pilotes que también están rajados. Este puente ya hace tiempo ha sido licitado para la construcción de un puente de hormigón, pero lamentablemente ya hace 3, 4, 5 meses que se quedó en stand-by. No se ejecuta la obra. Queremos saber, justamente por eso, en el estadio de sobre tablas vamos a presentar un pedido de informe al Ministerio de Obras Públicas de cuál es el motivo que hace de que esta obra esté parada por tanto tiempo. Hay problemas de financiación, hay problemas con la empresa adjudicada. ¿Cuál es el problema? Mientras tanto, siguen los pobladores pasando por el puente viejo, que pueden ver ahí el pilote totalmente rajado. Dicen los lugareños de que, por recomendación de autoridades del ministerio, que se debe o se permite el paso a vehículos que no superen los 10.000 kilos, pero sin embargo no vemos ningún cartel en las adyacencias. ¿Y cómo ellos determinaron que eso es lo que puede aguantar este puente que está a punto de derrumbarse? ¿Cómo determinaron que 10.000 kilos es lo que aguanta y no 5.000 o no 1.000? Porque ahí yo le puedo mostrar la rajadura de dos vías principales. Ahí podemos ver dos vías principales que están a punto de ceder. Cuatro pilotes que están partidos a la mitad. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que caiga nuevamente un camión y muera gente para que se intervenga seriamente. ¿Y cuál es la solución que le damos a la ciudadanía? Debería de haber un puente complementario que funcione provisoriamente hasta tanto se termine la obra licitada. Que está licitada, supera los 6.000 millones de guaraníes la inversión de esa obra, pero que está parada. Y están todos los días transitando vehículos de mediano y menor porte, pero esperemos de que esta situación tome con seriedad el Ministerio de Obras Públicas y no tengamos que lamentar nuevamente otra vida más por la negligencia de que no se controla la situación de los puentes de madera que tenemos en varias localidades del país. Así es que, señor presidente y queridos colegas, en el estadio de sobre tablas, le solicito de que aprobemos este pedido de informe y que urjamos también al Ministerio de Obras Públicas que no deje esperar un día más para que se haga presente en ese lugar y vea una alternativa provisoria para que no tengamos que lamentar alguna vida de algún conciudadano, algún compatriota. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Con esto se ha completado los 6 diputados inscritos como reza nuestro reglamento. Tengo inscrito 4 diputados más que están solicitando uso de palabra. Quiero solicitar autorización al Pleno para que le podemos dar la palabra a los 4 diputados. Muy amable, muchas gracias. Continuamos entonces. Tiene uso de palabra el diputado Hugo Ramírez en forma virtual.
Gracias, presidente. Buen día a los colegas también. Quería hacer uso de palabra en este estadio de oradores para tocar un tema que hace rato se viene debatiendo y que es importante mantenerlo vigente. Generalmente las ollas populares como se ven como una alternativa cuando el Estado tarda en llegar. Se juntan los vecinos, colaboran entre todos, comparten, incluso gente que no pudo colaborar con nada, participa y comparte de las ollas populares. Acá se trató hace un par de semanas un proyecto que buscaba generar un seguro por desempleo. Eso existe en otros países. Concluimos que no estaban dadas las condiciones, que no daba el presupuesto para un programa similar. Tampoco da un presupuesto o el presupuesto para que el Estado construya y mantenga albergues o comedores sociales. Pero sí existe una forma donde se conjuga ese voluntariado que hablamos al principio de la ciudadanía y la respuesta del Estado. Por lo menos si acompañamos con parte de los víveres, vamos a estar resguardando la posibilidad de que no falte un plato en la mesa de nadie. Y sobre todo permitir que esos que aún tienen posibilidades de salir adelante, posibilidades también de estudiar, posibilidades de trabajar y de superarse, no encuentren en la desnutrición un obstáculo. Y este es un dato importante. Paraguay produce alimento para 80 millones de personas. Esta pandemia profundizó las desigualdades. El que era más pobre quedó más pobre. O el que era pobre quedó más pobre. El resto, desde donde le tocó, sobrevivió y de a poco nos estamos recuperando. Nos estamos recuperando muy endeudados, con pérdidas afectivas, familiares, amigos, conocidos, y sin saber qué puede suceder unos meses adelante, incluso con toda la población vacunada. Esa es una incertidumbre que vivimos desde que empezó la pandemia. Y en este caos, con tantas incertidumbres, el mensaje que tenemos que dar es que el Estado paraguayo, que con sus representantes, entiéndase presidente, ministros, senadores, diputados, autoridades locales que son intendentes, gobernadores, van a estar para responder. Esa tiene que ser la certeza en medio de tanta incertidumbre. La verdad que tengamos que construir con la ciudadanía, y aquí no importa el color, el movimiento, la ideología, lo que tenemos es que generar la seguridad de que el Estado le va a responder, de que va a estar ahí. Lo hicimos con COVID gasto cero. También creo que lo hicimos con Putumó Remedios. Logramos también que se obtengan 4 millones de vacunas a pesar del mecanismo COVAX. Acá ya perdimos la lucha en el tema del mecanismo COVAX. Acá también perdimos la lucha por el tema de las ollas populares. La mayoría de los diputados les dijo no a las ollas populares. Y estamos seguros y esperanzados de que el Ejecutivo va a vetar en forma parcial este proyecto de ley de consolidación económica para que nuevamente pueda existir la posibilidad de la asistencia rápida y oportuna para esos sectores más vulnerables a través de las ollas populares. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra la diputada Katia González.
Sí, buenos días, colegas y presidente. El Paraguay es un país profundamente desigual. Creo que la pandemia desnudó esa exclusión. En números gruesos, de 7 millones de paraguayos, 2 millones están en la franja de pobreza y extrema pobreza. Es un imperativo ético, moral, un llamado de la paz. que esas asimetrías se vayan compensando y pensar en un Paraguay más justo, en un Paraguay con mayor desarrollo social. Las ayudas sociales a sectores vulnerables explican una lógica muy interesante que empieza en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos con los programas de Tecoporá, Tecojá, se van consolidando en la época del presidente Fernando Lugo y continúan en la posteridad. Es importante entender lo que esto significa desde una mirada republicana. Significa que por fin el Paraguay, en algunos aspectos por lo menos mínimos, está avanzando en lo que podemos denominar la conversión de políticas públicas en políticas de Estado. Estas políticas de Estado exigen mucha inteligencia, fundamentalmente por parte de quienes administran la cosa pública. Y esto parece, estimados colegas y ciudadanos, un mero divague, pero tiene un objetivo fundamental. Estos programas de universalización de la ayuda al adulto mayor, un adulto mayor abandonado, exiliado de todo lo que significa la mirada pública del Estado, un adulto mayor que pasa penurias en salud, en educación, en infraestructura, que pasa una vejez miserable a causa de la pobreza, de la marginalidad, va camino a encontrar los fondos suficientes para que todos aquellos compatriotas que están en una determinada franja puedan ingresar, porque la universalización implica presupuesto, porque sin presupuesto, colegas, no hay derechos. Luego de esta breve introducción, quisiera pedir al ministro de Hacienda, a los líderes políticos, a los intendentes de todas las municipalidades, tanto coloradas como liberales, como encuentristas, como patriaqueridistas, una cuestión que en esta gira que estoy haciendo alrededor del país están denunciando de manera constante. No utilicemos los políticos las ayudas condicionadas como proselitismo político. No extorsionemos al pueblo paraguayo diciendo que si no votan por tal o cual candidato o tal o cual color, se les va a sacar su ayuda, ya sea en Tecoporá, en Tecojá o de adulto mayor. ¿A qué punto ha llegado la degradación política que hoy el líder político no es capaz de convencer con su figura, con sus propuestas, sino tiene que utilizar una estructura extorsiva para que la gente le vote? Ya no tenemos vergüenza. Estamos llegando a un nivel de putrefacción que ojalá el pueblo paraguayo, en un gran operativo tezapeá que le asusta a muchos, porque estamos creciendo. Los decentes, los independientes, los que queremos un Paraguay sin banderías políticas ni distinciones de raza, de religión, de credo, aquellos que creemos en una política del bien común y de servicio, aquellos que sumamos a la construcción de la felicidad colectiva porque vemos a la política como un servicio. Esos ciudadanos están creciendo. No seamos tan miserables. No podemos extorsionar a un abuelito, a una abuelita, que si no vota por tal o cual color, se le va a sacar todavía lo miserable que representa esa ayuda que le da el Estado paraguayo. Porque, estimados amigos, la pobreza no tiene color. Y la pobreza es producto de la corrupción que ha instalado una claque política que hay que desalojar del poder. Vamos a estar defendiendo y habilitamos una serie de canales de denuncia para aquellos falsos líderes que uniéndose se unen para extorsionar al pueblo paraguayo y mentirle. No, señores, nuestra libertad no se negocia, señores. Somos libres y soberanos para elegir aquel candidato, ya sea intendente o concejal, que represente nuestros ideales. Dejen de escupir en la olla de los paraguayos. Y le digo a todos aquellos ciudadanos que es mentira lo que dicen. Las ayudas condicionadas están reguladas y no es cierto que le van a quitar. Denuncien, gente. Denuncien a aquellos que están recorriendo y extorsionando a la gente para quitarle lo poco que le da, lo que se cae de la mesa y que ni siquiera representa una ayuda digna, ni para el adulto mayor, ni para las familias excluidas absolutamente de los servicios básicos. Esta pandemia desnudó realidades y somos nosotros los que tenemos la obligación moral de sacar adelante este país. Se gana con convicción, se gana con principios, no con estructuras piramidales que están armando algunos para comprar votos, para seguir secuestrando la democracia, para timar las leyes de financiamiento político. Se gana y se debería ganar no jugando con la necesidad de la gente, sino convenciendo con un verdadero proyecto que acompañe la república que queremos ser. Muchas gracias.
Gracias, diputada. Tiene uso de palabra el diputado Pastor Soria.
Gracias, presidente. Buenos días, estimados colegas. Simplemente también usar un poco este espacio de oradores para comentar una obra que a través del Ministerio de Obras Públicas hemos conseguido como país. Nuestro gobierno, el gobierno de Mario Abdo Benítez, logró en 3 años y prácticamente 1 mes ser el gobierno que más ruta ha construido en la historia de la República del Paraguay. Entendiendo que dentro de la política pública, la importancia que tienen los medios de comunicación, las redes viales. Creo que, colegas, todos entendemos que lastimosamente Paraguay figura entre los últimos países a nivel latinoamericano en kilometraje de camino de todo tiempo. Dentro de esa política, este gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, a través del ministro Arnaldo Wynn, como se dice normalmente, se puso las pilas. Agradecerle a todos los colegas de entender que dándole el presupuesto para poder realizar estas obras, se ha cumplido a cabalidad con los montos asignados. Justamente hace momento un colega estaba comentando el tema de falta de mejoramiento de los puentes, que eso obra a nivel país. O sea, todos creo que en nuestro departamento estamos viendo que hace falta, pero sabemos que todo eso depende del presupuesto. Yo creo que el presidente de la República ha demostrado una voluntad férrea de querer realmente poner al Paraguay a nivel económicamente para que sea competitivo. Y esa competitividad va a llegar a través de mejores caminos, mejores puentes. Sabemos que nuestra economía está basada en lo que producimos en el campo, la agricultura y la ganadería, y la mejor manera de realmente de fortalecer ese sector es a través de los caminos. Por eso quiero felicitar al gobierno al gobierno de Mario Abdo Benítez, por este gran logro para la República del Paraguay. Ojalá que sigamos construyendo más caminos, sigamos mejorando más los medios de comunicación hacia el interior que tanto nos hace falta y a través de esto lograr el ansiado desarrollo que tenemos como pendiente todos los actores políticos, la República del Paraguay. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Tiene uso de palabra el diputado Juan Carlos Nano Garaverna.
Gracias, presidente. Buenos días, apreciados colegas. Y ande a ver, Cámara de Diputados, ve conmigo la caja de resonancia de las denuncias de la ciudadanía. En este caso quisiera hacerme eco de una grave denuncia que realizaron compatriotas, medios de prensa. Esta denuncia consiste en un esquema de coimas en la regional de la patrullera caminera en Ciudad del Este, presidente y colegas. Se denuncia un esquema mafioso de la caminera en la regional 3. se afirma que existe un sistema estructurado por el jefe de dicha regional, el inspector principal Humberto Rojas, en el que supuestamente de manera constante se presionan a sus subordinados a pagar altas sumas de dinero en concepto de recaudaciones de coimas. Oye, yo fui la inspector caminera cuera voy a por la control rutero. Los propios directores les exigen a cada grupo, hay un grupo a la mañana, hay otro grupo a la tarde. Los propios directores de la policía caminera le aprietan a estos funcionarios para que recauden cierta cantidad de dinero para la corona. Hashaiko hace mala corona, presidente. Hay fuertes rumores de que este Roja está protegido por un legislador de la Cámara Alta. Así que, presidente y colegas, me hago eco de esta grave denuncia. Y ya que se presionó bastante la gente de Hernandaria, Ciudad del Este, hicieron manifestaciones, estos delincuentes comenzaron a desplazarse a otras localidades, como Campo 9, Caguazú, Coronel Oviedo. Se habla de un organigrama de trabajo de recaudación conformado por grupos de controles, incluyendo a 20 inspectores de la región de influencia de Ciudad del Este, quienes están exigidos de presentar recaudaciones con un precio base de 100.000 guaraníes cada uno. A la mañana 100.000 y a la tarde otros 100.000. Todo este esquema estaría supuestamente encabezado por el jefe inspector principal Humberto Alfredo Rojas, actualmente coordinador de la regional número 3 Alto Paraná, Caguazú. Con Roja Huecote y Toyota Fortuner del año. Ojalá y secretario Huecote y Toyota Jaila del año. Ojalá y secretario y ayudante inspector superior Mario Rivarola. Los puntos de básculas, radares y otros son los elementos utilizados para este esquema mafioso, ya que los radares no guardan o son borradas en el momento que hay soluciones. Cada jefatura de destacamento debe abonar ante la regional un monto semanal que asciende los 5 millones de guaraníes y otros de 10 millones de guaraníes semanales. En tanto, al grupo de operativos con radar debe abonar 1 millón de guaraníes por día, mientras que los grupos de élite deben aportar 10 millones de guaraníes semanales, teniendo pase libre para recorrer los departamentos de Alto Paraná y Caguazú. Entonces, presidente y colegas, para ir cerrando, solicito y exijo que la unidad especializada de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Transparencia del Estado, así como la Contraloría General de la República, puedan actuar de oficio en este caso. Muchas gracias, presidente y colegas.
Gracias, diputado. Cerramos de esta manera los oradores inscritos. Pasamos al siguiente punto.